Bueno, buenas noches. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Querida vicepresidenta segunda del Parlamento, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, amigos, Liz, bienvenida, Larry, Mario, bienvenidos a la casa de todos los canarios y las canarias, ¿no? Estamos en el acto de presentación del libro de Larry, La conexión británica con Lanzarote y Canarias, 600 años de historia. Este Parlamento de Canarias acoge hoy esta presentación de esta edición bilingüe, con la cual conocemos y comprendemos mejor los enlaces sociales, políticos, culturales, comerciales, entre los archipiélagos británicos y el canario. Creo que nos debemos congratular de la aparición de este libro, una obra periodística y promotor cultural que ha sido Larry durante muchos años, manager, productor musical, en fin, muchas historias tendrá que contarnos luego de esas aventuras de Larry cuando fue manager de Jimi Hendrix, de los Bee Gees, etcétera, etcétera, aquellos años dorados, ¿no? Buen conocedor, como decía, de las entretelas de esos vínculos históricos entre Canarias Inglaterra, como prueba el hecho de que en estos 254 páginas haya descrito más de 50 lances o episodios que fueron consolidando una relación iniciada con la llegada en 1402 de los europeos a Canarias y la conquista de Lanzarote. Jaskill ha consultado fuentes de importantes archivos como la Biblioteca Nacional Británica, el Museo Británico, la Biblioteca Nacional de Irlanda, y el resultado de este trabajo es un ameno relato que permite al autor establecer que la primera conexión entre las Islas Británicas y Canarias son los normandos. Escribe Larry sobre la rivalidad entre Inglaterra y España para controlar las rutas y los negocios con América, las intervenciones de Drake Nelson y la derrota inglesa en Tamasite, en Fuerteventura, formaron también parte del contenido o forman parte del contenido de esta obra. El libro, que puede ser leído también en inglés, dedica a las características de las relaciones comerciales que se prolongaron durante siglos y, por lo tanto, el autor no se conforma y dedica un amplio anexo a la publicación de las relaciones de nuestro archipiélago con las antiguas colonias británicas en América del Norte. Centrándose así en las regiones donde se afincaron los canarios, como Luisiana o San Antonio de Texas. Apellidos como los Colgan, Elder o Miller quedaron vinculados para siempre en la sociedad canaria, a medida que las relaciones comerciales se intensificaron. Los dos grandes conflictos bélicos universales frenaron los intercambios, pero ya desde la segunda mitad del siglo XX, la modernización de los transportes y la comunicación en el turismo propiciaron que la conexión quedara muy consolidada. De todo ello habla Larry en su obra. Observador, metódico, curioso y muy respetuoso con las fuentes, ha indagado en nuestra historia después de conocer Lanzarote tras su llegada con la querida Liz en el año 1979. Promotor de una revista cultural concebida para visitantes, Lanzarote Island Journal, no exageramos si decimos que ha sido un excelente embajador de Canarias ante Gran Bretaña. Con este libro reafirma los lazos históricos y sociales entre los dos archipiélagos atlánticos. Finalmente, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este acto, así como la colaboración en la edición del Cabildo Insular de Lanzarote, los ayuntamientos de Arrecife, Yaiza y Tía y el Centro de Profesora de Lanzarote. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a Mario Ferrer, editor, periodista, escritor también, y que va a ser de hilo conductor de esta charla amena antes de presentar a Larry. Mario.
Muchas gracias a todos ustedes por asistir, a todas las instituciones que han hecho posible para una pequeña editorial como nosotros pues seguir vivo. Es importante para nosotros a veces contar con ese apoyo y en este caso además con un libro que nosotros lo pensamos desde el inicio que fuera bilingüe para intentar llegar a los centros escolares y que creemos que es una aportación muy interesante por varias facetas, varias aportaciones nuevas entre ellas, sobre todo porque es la primera vez que sepamos que es un autor inglés afincado en Canarias desde hace tiempo y en tiempos contemporáneos actuales, que escribe desde este lado, porque normalmente suelen ser investigadores canarios que han desarrollado alguna investigación sobre las relaciones con Inglaterra o, más ocasionalmente, algún investigador inglés. Pero junto a eso, tenemos que Larry ya conoce bien las islas y ha hecho una labor muy importante, y para nosotros, desde que comenzamos con la editorial, teníamos ese proyecto pendiente. El lema de la editorial, que se titula, bueno, Ediciones Remotas, en nuestro nombre, ya con el título ven lo pequeño que y lo remotas a veces que somos, la idea de descubrir no solo nuevas misiones de Lanzarote, sino también de otros lugares, de Canarias y de fuera de Canarias. Y Larry consiguió unir esos dos puentes con dos archipiélagos que son vecinos y que tienen unas relaciones intensísimas desde hace siglos y que Larry detalla muy bien. Pero yo creo que quien tiene que explicar todo eso es el autor, que además me parece que quería empezar con unos agradecimientos en un día un poco especial para Larry, por lo que tengo entendido. A ver si nos desvela qué es lo que tiene de especial, aparte de la presentación. Larry, por favor, si quieres comentar un poco.
En primer lugar, quisiera agradecer el gran honor que recibí este pequeño libro de mí en este lugar tan importante, Gobierno de Canarias. Muchas gracias. Cuando empezó hace ahora 34 años escribir en Lanzarote, la revista Lanzarote en inglés, Yo he dicho que mi intención es, aparte de escribir cosas para turistas, información turística, where to go, donde atracciones turísticas, quisiera también incluir las tradiciones, la historia canaria, los enlaces entre Inglaterra y Canarias durante los años. Me ha acercado un gran caballero, se llama Don Agustín Pallarés, y me dice: Larry, yo sé que no hablas castellano. Mi castellano de hoy es Cervantes, comparecido con mi castellano chino de aquellos años. Pero me ha dicho, entre en mi biblioteca, tú puedes usar cualquier libro. Pero tengo tres libros claves en inglés sobre la historia canaria. El primero es de un inglés que se llama Thomas Nichols, que ya en 1583 publicó en Inglaterra un libro sobre las siete islas canarias, tres párrafos sobre cada una de las siete islas, mencionando en este libro en Tenerife que el municipio de al lado de la Orotava es el lugar más hermoso del mundo. Eso fue 200 años antes del famoso alemán Humboldt. De todas maneras, yo he preguntando, ¿y dónde puedo conseguir el original, cómo ha llegado los normandos a Lanzarote, a las Islas Canarias? Me dice, existe un documento que se llama Le Canarien, escrito con las dos curas de Juan de Betancourt, cuando han llegado a la isla de Lanzarote, han escrito sus comentarios, y esto fue después publicado, y de eso la gente han aprendido la historia de la llegada y los primeros años. Y yo pregunto, ¿y dónde está este documento? Dice, ese documento es en el Museo Británico en Londres. Yo me he puesto en contacto con el Museo Británico en Londres. Ahora se llama la Biblioteca Nacional. En aquellos años aún se llamaba British Museum. Yo he dicho que yo quisiera saber cómo puedo obtener documentos sobre la Canarian. Me dice, tú puedes conseguirlo, nosotros podemos mandarte un microfilm. Yo voy preguntando, ¿hay algo más sobre aquel periodo? Me dice, sí. El curador del museo en 1870 ha traducido la Canarian a inglés. Dice, ¿qué? Sí, puedes conseguir eso también. Y dice, ¿hay más? Dice, sí. El curador se llama Henry Major, Henry Mayor, ha escrito su propia introducción de 70 páginas. Okay. Por favor, mandarme, tuve que pagarlo y he mandado a mí los tres microfilms. Llamo al Ayuntamiento de Teguise, los archivos, Francisco Hernández, el archivista de Teguise. Paco, yo tengo aquí el Canarien en castellano, en inglés, y una introducción también, pero no, yo no puedo hacer nada con microfilm. Yo quiero donarlo al archivo de Teguise. Dice, si me haces eso, en cambio, yo te imprimo en hojas, en papel, yo lo todo imprimí para ti. Yo he recibido eso, yo he leído, yo leo que cuando los normandos han llegado a Lanzarote, al borde del barco, fueron algunos caballeros ingleses, English gentlemen. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? En el próximo párrafo dice, cuando han salido de La Rochelle, en Francia, a las Islas Canarias, se han encontrado con dos lords, Lord Crawford y Lord Healy, dos aristócratas ingleses. Y yo me pregunto de nuevo, no es Ryanair, ¿cómo vienen ingleses en el año 1402 en un barco de Juan de Betancourt que viene a las Islas Canarias? ¿Cómo vienen ingleses ahí? De todas maneras, yo he leído, yo he preguntado, ¿y si es verdad, de dónde sabe este curador sentado en Londres esta historia sobre las Islas Canarias de 1402? Es imposible, ¿de dónde sabe eso? Y yo he conseguido un libro que se llamaba Los Guanches de Tenerife, de Sir Clement Markham, fue un presidente de la Sociedad Geográfica de Inglaterra. Y él ha escrito un libro con el nombre Los Guanches de Tenerife. Y al final de este libro fue en 60 páginas. En esas 60 páginas fueron las fichas de cada documento que poseo el Museo Británico en Londres sobre las Islas Canarias. 220 documentos. Ahora yo sé cómo el curador del museo ha sabido. Él ha leído toda la historia de Vieira y Clavijo, los grandes otros grandes historiadores, y ha puesto esto, ha usado esta información para decirnos que los ingleses han llegado con las normandas. Y yo me pregunto, ¿cuál es el contacto de las normandas con Inglaterra? No fue lógico para mí. Hasta que yo he podido recordar mi primera lección en la escuela, como un niño, en las lecciones de historia, como un niño de 9 años. En el año 1066, in the year 1066, ha venido a Inglaterra Guillermo de Normandía, el duque de Normandía, con su armada. Hizo batalla con el rey Harold de Inglaterra, matado a rey Harold, gana la batalla y después se coronó su mismo Guillermo I de Inglaterra, William I of England. Y para ser seguro que la aristocracia inglesa no sería hacer un mutín contra él, él ha una muy buena idea. Él ha ejecutado toda la nobleza inglesa. Todo. Habla sobre Osama Bin Laden. Él ha ejecutado toda la nobleza inglesa, confiscado sus bienes y dado sus títulos y bienes a normandas. Y esas normandas hemos llamado anglo-normandas, los anglo-normandas. Y eso fue en 1066. Ahora, Estos anglo-normandos han llegado a Lanzarote en 1402 con Juan de Betancourt. Pero fueron ingleses que fueron anglo-normandos. Los primeros 400 años del reino de Guillermo en Inglaterra, el corte inglés habla exclusivamente francés. Solamente francés. Ahora es lógico. la gente que han venido a Lanzarote, que él dice, cierto, caballeros ingleses, fueron anglonormandos. Y ahora toda la cosa es más lógico.
Pero luego continúa cronológicamente con una casi 60 episodios históricos que van vinculando principalmente con Lanzarote, pero también con el resto de las islas. Por ejemplo, la época de la piratería, especialmente hoy estando en Santa Cruz, la batalla con Nelson y con el general Gutiérrez, que nos nombraron antes, también aparece, y muchos episodios. No sé si, porque al final uno, cuando estábamos corrigiendo el libro, te das cuenta que casi todo lo que las figuras británicas importantes, desde los Beatles, Churchill, Cameron, el siglo XX, XXI, hasta Shakespeare, Agatha Christie, todos habían tenido vinculación con Canarias. Muchos de los grandes hitos que tenemos británicos tenían conexión, pero también episodios muy de Canarias. Me estoy acordando uno que a ver si Larry puede comentar, que también tiene relación con Inglaterra, no solo los plátanos, sino viniendo de donde venimos nosotros, el término conejero también tiene una vinculación con Inglaterra. No sé si Larry lo puede contar.
Ah, gracias. Eso fue una cosa interesante. Cuando en Inglaterra han encontrado con las pieles de conejos de Lanzarote, fue en el más alto en precio de toda Europa. Y todas las exportaciones en aquellos años de las Islas Canarias, de cualquier isla, tuvo que pasar por Tenerife. Y la compañía Cologan ha exportado las pieles de Lanzarote a Tenerife, y en Tenerife mandó a Londres. Pero de vez en cuando, en Lanzarote ha tardado demasiado tiempo, y en Tenerife han quejado sobre los conejeros, las personas que tratan en pieles de conejo. Y desde ahí ha salido la palabra que usamos en Lanzarote, los conejeros, porque han tratado con pieles de conejo. Pero también fue muy importante la exportación de la barría. La barría también fue un tinte, un colorante, que fue muy importante en aquellos años, para fabricación de sodio, y un químico inglés con el nombre de Benjamin Jennings ha recibido un ejemplo de esta barría de Lanzarote, y han dado a ellos la manera en que tienen que prepararlo para cultivarlo, y después quema las cenizas, y después han mandado a Inglaterra. Y también con la cochinil después. Estas grandes tintas. Esa fue la cosa que ha llamado la atención hace desde al principio del siglo XV. Betancourt ha venido a las Islas Canarias porque fue conocido que aquí crecen muchas de estas plantas que son buenas para colorantes. Y pues él ha hecho la decisión a viajar a Lanzarote. ¿Y por qué? Otra cosa que la gente pone es, ¿por qué son las Islas Canarias españolas y no francesas? Los normandos fueron franceses. ¿Por qué pertenecen las Islas Canarias a España? La verdad es que es una cosa de dinero, porque cuando Juan de Betancourt ha querido venir, no ha tenido suficiente dinero. Habla con el rey de Francia no ha querido dar a él el dinero para hacer su expedición. El rey de España sí. Dice, en cambio, quiero que haces una anexación de las Islas Canarias a España. Y por eso las Islas Canarias han quedado español y no francés.
Larry estará de acuerdo conmigo, pero esa conexión que en la época moderna llega hasta Shakespeare y ya es habitual, se hace todavía mucho más fuerte en el mundo contemporáneo. Para seguir un poco con la vinculación, para que vean que no solo es desde aquí, cuento mi experiencia que creo que puede ilustrar, y es que cuando llegué a Liverpool, que es una ciudad pues 100% british total, ¿no? Te encuentras a los Beatles por todos lados, que estuvieron aquí en Tenerife de vacaciones, hay un capítulo dedicado a eso, y te encuentras toda la vida portuaria, que Liverpool sobre todo fue una ciudad portuaria en el siglo XIX y tenía conexión especialmente con Canarias, con los grandes puertos. De ahí te explicas Tenerife y Las Palmas, el Puerto de la Luz. Pero también hay una figura que si han estado lo habrán visto, es una figura muy conocida en Liverpool, que es el símbolo, se llama Super Banana Lamp, es como un cordero, y al final el cordero tiene, hay esculturas por todo Liverpool, tiene una figura como media extraña en la parte de atrás. Y preguntando resulta que Super Lamb Banana es, Lamb es cordero y banana es plátano. Sí, porque era una ciudad portuaria y lo que importaban, lo que exportaban era la lana. Manchester es la gran ciudad industrial, toda la revolución de los tejidos y la revolución industrial comienza ahí. Y lo que importaban eran bananas. Y imaginen dónde venían esas bananas. Es decir, la introducción del plátano, del turismo, de la revolución industrial, que ha marcado un poco el mundo contemporáneo en Canarias, tiene un marcado carácter inglés en muchísimas facetas, especialmente yo creo que lo que Larry puede más controlar es el turismo ya desde el siglo XIX.
Es aparte de eso, Agatha Christie también ha empezado en Gran Canaria con escrito sus libros ahí también, y yo he averiguado hace poco que Agatha Christie fue una de las primeras personas que han practicado surfing, windsurfing. Ella ha practicado windsurfing en Gran Canaria en 1920. Eso fue también una novedad. Pero aparte de eso, fue otro libro de mucha importancia. Fue un escocés con el nombre Jorge Glass. Jorge Glass fue un capitán de barco, pero también un gran historiador. Y él ha encontrado un manuscrito de la isla de La Palma, de un fraile, Abrego Galindo, una historia de Canarias, que él ha traducido a inglés, añadido un prólogo sobre los habitantes de Lanzarote y de Fuerteventura. Y él ha incluido en este libro 300 palabras de los guanches, traducido a castellano y a inglés, y 9 fragmentos de sentencias en la idioma guanche. Tenemos todos esos, no todos los 300 palabras, pero las sentencias tenemos todo imprimido en el libro. Pero él fue una gran persona que ha hecho mucho, hemos aprendido mucha historia de su visita a Lanzarote y a las Islas Canarias. Pero al final él ha viajado a Inglaterra y Irlanda, y la gente del barco ha matado a él y su mujer, y fue un término muy, muy trágico.
También Larry tiene 2 anexos que es importante destacar, que aunque las vinculaciones son sobre todo con el Reino Unido, también Larry dos anexos importantes con la emigración de gente de Canarias, de Lanzarote, a 2 zonas importantes de las antiguas colonias británicas, me refiero a Texas y a Luisiana, en la que Larry, puede contarlo, hizo contacto con algunos familiares descendientes después de 300 años sin tener noticias de Lanzarote. No sé si, y Larry ha hecho varios viajes, si puede contar un poco el episodio con Texas, que es muy curioso.
Sí, el Ayuntamiento de Teguise ha sacado un libro, La Fundación de San Antonio, Texas por Canarios, en el año 1730. Y me ha llamado, dice: Larry, tú hablas el idioma de ellas, ¿puedes averiguar si vive ahí alguien hoy de Lanzarote?
En el mundo previo a Google, es decir, que realmente cuando él escribe el Museo Británico es el principio de los 80, tiene los microfilm, cuando establece la primera conexión con San Antonio en los años 80, así que sitúese un poco previo a Internet, porque si no, no lo vamos a entender.
Fue escribiendo cartas, faxes y teléfono. De todas maneras, hemos averiguado y hemos encontrado en San Antonio, Texas, una mujer con el nombre de Dorothea Pérez. Y yo hemos escrito a ella, tenemos interés en escribir la historia de los canarios que han salido y han fundado San Antonio, Texas, en Lanzarote en inglés. Queremos escribir la historia, si ella puede ayudarnos. Y ella ha contestado: es un gran placer. Yo soy descendiente de Juan Curbelo y Juan Delgado, que han salido con Juan Leal Goraz en 1730 de Lanzarote, y este es el primer contacto que tenemos con Lanzarote desde la salida de mis bisabuelos. Y yo soy el presidente de los descendientes canarios de San Antonio, Texas, y soy también la genealogista, porque en San Antonio mucha gente ha querido entrar en esa asociación de los descendientes canarios que no fueron puros canarios. Han falsificado sus documentos y ella ha comprobado si la documentación es correcta. De todas maneras, el ayuntamiento de Teguise, con la típica hospitalidad canaria y conejera, ha invitado a ella a venir a Lanzarote. Ella ha venido y con eso hemos empezado esta vinculación con los canarios de San Antonio, Texas, muchos de Tenerife, Gran Canaria y El Hierro. Y hasta hoy, fuimos ahora hace cinco o seis meses para el 300 aniversario de la fundación de la ciudad de San Antonio, fuimos ahí y no se puede creer que la gente hace ahí, Oscar Ferris fue ahí, ha visto con sus propios ojos. Tienen cada año la memoria, el día de la llegada fue el 9 de marzo 1730. Y ellos celebran el domingo, una misa en el domingo más cerca a 9 de marzo cada año. Y en este año fuimos ahí cuando ellos tienen un almuerzo y después una misa. Ellos han llevado a este almuerzo sus niños de 11 meses para casi bautizarlos como nuevos miembros de los descendientes canarios de San Antonio, Texas. Has visto con tus propios ojos. Sí.
Tengo que decir que la persona que lo llevaba parecía como que era una persona de un pueblo que se llama Sola, pero
y marchan por la calle con los niños y tienen en sus manos, que dice así: 12 generaciones de Lanzarote, 11 generaciones de Lanzarote, hasta hoy. Y ahora es 300 años de la ciudad de San Antonio. No de los conejeros tienen aún 15 años más para sus 300 aniversarios. Pero eso fue en San Antonio, Texas. También en Luisiana, al lado de Nueva Orleans, también un lugar que se llama San Bernardo, St. Bernard. También ha salido canarios en 1770. Han salido 3.000 canarios ahí y han fundado esta ciudad de San Bernardo al lado de Nueva Orleans. Y también tienen una organización que se llama Los Isleños Sociedad Cultural Canario de Luisiana. Y es también muy activo. Y tienen fiestas cada año, fiestas canarias, y hasta 40.000 personas vienen. ¿Es un poco más?
Yo voy a introducir también, si me permites, Mario, porque, bueno, se nos va yendo un poco el tiempo de esta presentación, y a mí me gustaría también dar un salto de qué ha significado también para Canarias la vinculación de los ingleses en esta tierra, ¿no? Tenemos el primer campo de golf del Estado español, que fue gracias a los ingleses. Los ingenieros ingleses dejaron huella, ¿no? Fueron capaces de darle un cambio, sobre todo a Tenerife y a la ciudad de Las Palmas. Y fue el salto ese que la flota ballenera de Inglaterra decidió dejar la base de Cabo Verde e instalarse en Canarias, ¿no? ¿Qué ha significado para Canarias, ¿no? Y en este momento tan delicado que estamos viendo esa desconexión de los ingleses en Europa con el Brexit, y como muchas veces decimos con la batalla de Nelson, que algunos nos preguntamos qué pena no haber sido ingleses, ¿no? Pero lo que sí vamos a seguir siendo es canarios, independientemente de que evidentemente estemos en la órbita de España, ¿no? Pero hoy en día, que esas fronteras son muy cortas, que el mundo se ha globalizado. ¿Cómo ves tú esta visión, ¿no? de esa ruptura, y cuál fue la influencia para que Canarias sea lo que es hoy, ¿no?
de los ingleses.
Que han venido a Gran Canaria y Tenerife en el siglo XIX-XVIII, especialmente de la familia Yowood, muy conocido en Tenerife, los Yowood. Ellos han tenido, hasta hoy, han tenido una flota de barcos y ellos han para mercancía. Fue la primeras vacaciones en la historia de Inglaterra a las Islas Canarias. En el año 1903 han empezado a tomar pasajeros en sus barcos de cargo. Y eso fue la primera, me parece que tenemos dentro una foto, la primera, han llevado los primeros turistas, es de Yowood Line. Para 16 días, 21 libras esterlinas, 22 días, 30 libras esterlinas. Howard Line Holiday Cruises to Lisbon, Morocco and the Canary Islands. Y con eso han empezado el turismo. Los primeros cruceros, sí. Y después han venido a las islas y han empezado el turismo inglés en esta manera, poco a poco. Olivia Stone es la inglesa que ha escrito un libro, Tenerife y sus 6 satélites, en el año 1887, y ha visitado las Islas Canarias durante 6 meses y ha escrito sobre cada una de las islas. Y este libro salió en 1887 en Inglaterra y se acabó la edición en muy, muy poco. Ha tenido que hacerlo con una segunda edición. En la segunda edición fue lleno de publicidad. Vamos a construir un nuevo hotel, Santa Catalina, en Gran Canaria. Novedad, nuestros porteros van al barco, maleteros van a llevar tus maletas al hotel. En esta manera, y también bancos han abierto, y profesiones, otras profesiones y otros hoteles. De eso ha empezado. Este libro de ella fue exactamente 12 años después de la traducción a inglés de Le Canarien del Museo Británico. Es una obra científica, una obra para escolares, ha salido 12 años después con un libro comercial que ha llevado turistas. Y después de ella, los ingleses que han visitado Lanzarote y Canarias fueron de un nivel muy, muy alto en académicos. En académicos, 3 presidentes de Sociedad Real de Gran Bretaña han venido a visitar Lanzarote. Y todos han hablado en términos increíbles sobre los guanches. Han dicho, esta raza noble. Así han hablado sobre los guanches y su inteligencia, su atletismo. Han hablado muy, muy, muy bien sobre las islas. Y eso ahí, la gente ha venido a visitar las islas después del segundo libro de Olivia Stone. Y ese fue el motor que ha empezado el turismo en general. La primera persona en la historia que ha dicho, sugerido las Islas Canarias como lugar de vacaciones. Otros han hablado sobre las Islas Canarias, otra historia de Humboldt, etcétera, etcétera. Pero nadie, que es un lugar muy bueno para vacaciones, hasta Olivia Stone. Tenemos que hacer un monumento a ella, porque es la primera persona que ha escrito en su libro Tenerife y sus 6 satélites.
Como sé que es muy pragmático, también me gustaría que contaras lo que te preguntaba David, que es volviendo al siglo XXI. Y es que crees que puede suponer el Brexit, también teniendo en cuenta que el año pasado se batieron récord de visitantes desde las islas de las vecinas del norte. ¿Crees que puede cambiar? ¿Crees que se va a seguir la misma dinámica?
Yo no soy político, yo no soy profeta, pero en mi opinión, el hombre de la calle que quiere hacer vacaciones A él no interesa si estás dentro de EU, fuera de la EU. Gente de Canadá viene a vacaciones, gente de Nueva Zelanda hacen vacaciones. Los ingleses les gustan las Islas Canarias. A mí, eso no va a cambiar un día al otro. A mí me parece que uno de cada cinco ingleses que hace vacaciones en las Islas Canarias o en España. En España en general. Viven aquí 1 millón de ingleses en España. Viven. Y esta vinculación no va a desaparecer de hoy a mañana, un día al otro, por Brexit, por nada. Si le gusta ir a un lugar para vacaciones, ya no puede ir más a las Islas Canarias porque Brexit. Eso no molesta. No, eso no es una cosa que entra en la vida de una persona que quiere hacer sus vacaciones en los lugares que él le gusta. Eso no va a cambiar. Va a cambiar si el precio para él es el libre esterlino es tan bajo y el euro es muy alto, pero eso toca también a otros países en Europa. Como he dicho antes, no soy político y no soy profeta, pero no sé una razón lógica por qué este turismo no tiene que seguir.
Pues de las elecciones no te vamos a preguntar, ¿eh? Bueno, yo creo que da para mucho más, da para estar aquí un buen rato y seguro que muchas preguntas se nos quedan a muchos en el tintero. Darle las gracias a Larry y también especialmente a Liz, que me imagino que convivir día a día con este fenómeno tiene sus cosas buenas, pero también tendrá tela marinera, como se suele decir. Así que felicidades a ambos. Muchas gracias, Larry, que no pierdas esa energía. Me acabo de quedar sorprendido que llevas con este libro pues unos cuantos años, dándole vueltas. Desde la década de los 80 ya estabas recopilando información. Gracias porque nosotros, que en mi condición de vicepresidente del Parlamento, pero también en condición de lanzaroteño, de conejero, sé la labor que has desarrollado desde que llegaste en el año 79 a nuestra isla, y esa vinculación, ese trabajo de vertebrar nuestra sociedad, nuestra gente, esa conexión de los que llegan a la isla, que han decidido vivir allí y que de alguna forma aportan a que la calidad de vida de una sociedad sea mejor. Muchas gracias de corazón, en nombre de todos. Muchas gracias. Te voy a entregar un libro del Parlamento y uno no, varios parece ser. Larry, sí. Decir algo.
Oh, muchas gracias.
Bueno, le vamos a hacer entrega a Larry de un libro del Parlamento y le vamos a traer un libro del Canarién, para que lo tengas también. Dos libros. Oye, gracias, Daniel. Por este...
Eso es un poco más grande que el micro.
Sí, 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 sí. Vas a ir cargado. Más vale que se lo deje a Óscar.
Eso es.
Y también la traducción a castellano. Muchísimas gracias. Debe mencionar un gran gracias por este privilegio ser recibido en Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias. En nombre de Liz y yo.
Yep.